entre las provincias de Zamora y de León, y lo peor de Galicia se sigue viviendo en Orense. El fuego que más preocupa es el de Larouco, con más de 20.000 hectáreas arrasadas. Allí se encuentra Juan Maceiras. Juan, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, pues veo ahora delante de mí a un hombre mayor que llegó aquí y se llevó las manos a la cabeza por el horror. Como él, decenas de vecinos de Galicia lloran porque lo han perdido todo: casas, fincas, viñedos y animales. Todo lo que han creado durante décadas de trabajo y sufrimiento se lo ha llevado por delante en pocas horas un voraz incendio. Estoy en una zona arrasada en el incendio de Larouco, el más grande ahora de Galicia. Ya son 20.000 hectáreas. O el fuego como un rayo. En 48 horas se multiplicó por 3 la superficie quemada, de las 6.000 hectáreas del domingo a las 20.000 de hoy. Ahora son 67.000 hectáreas arrasadas en 7 incendios activos en la provincia de Orense, que sigue ahora mismo en situación de alerta. El de Chandresa de Queixa alcanza las 17.500 hectáreas y 15.000 hectáreas calcinadas en Oímbra. Ya son los 3 más devastadores de la historia de Galicia. Si ahora viajas por la Nacional 100, en la zona de la comunidad de Valdeón, Castilla, en El Bierzo y Ponferrada, verás kilómetros y kilómetros con los montes quemados a los dos lados, que muestran la huella del pánico de esta población.
Gracias, Juan. Lo venimos diciendo, la situación y la comunicación es complicada en medio de estos incendios. Desde la EMED confirman, eso sí, que ha descendido el nivel de peligro por los fuegos en el norte y el este de la península, donde además de bajar las temperaturas, se esperan tormentas. Sin embargo, el problema sigue estando en Galicia, donde mantienen el nivel de riesgo extremo. Para hacernos una idea de la magnitud de estos fuegos, la superficie quemada en España en lo que llevamos de año, y es un dato que acabamos de actualizar, es de 375.000 hectáreas, lo que convierte al 2025 en el peor año de incendios en las 3 últimas décadas. Desde las comunidades autónomas afectadas siguen pidiendo más medios para apagar estos fuegos, y también lo hace en Herrera en Copé Dámaso Castejón. Es el secretario general de la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias Ataire, y explica que faltan pilotos para los helicópteros que transportan al personal que trabaja en la extinción del fuego y en los hidroaviones. Nuestros pilotos, dice, se marchan a otros países con mejores condiciones y menos exigencias en las horas de vuelo.
Hemos solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que depende de Fomento, la ampliación del límite de horas de vuelos mensuales, y sí que puede haber riesgo de parada de algunas aeronaves las próximas fechas, porque se está concentrando mucho la actividad en pocos días, y entonces vamos a llegar al límite de 80 horas mensuales de vuelo que tienen los pilotos en 28 días consecutivos.
Bueno, y atención a eso también, el fraude digital va en aumento y cada vez nos cuesta más identificar las ciberestafas. Lo último consiste en pedir dinero a los usuarios con mensajes que simulan devoluciones de un pago anterior. Lo difícil después es recuperar el dinero, Carmen Lavalle.
Es un timo que se produce especialmente en compraventas de segunda mano. Con el Bizum inverso, el estafador hace creer a la víctima que está recibiendo dinero, cuando en realidad lo que está haciendo es solicitarle un pago. Si no revisamos bien esa petición y confirmamos la operación, enviaremos el dinero en lugar de recibirlo, y será más complicado recuperarlo que si utilizamos otros medios de pago, como explica en COPE el ingeniero de seguridad online Rafael López.
Con la transferencia es un poco también complicado hacer todo este tema de devolución de una transferencia equivocada, etcétera, etcétera, pero es un poco más sencillo. Sin embargo, el Bizum, conforme lo haces, te desaparece de tu cuenta.
Para recibir un Bizum, recuerdan, no tienes que aceptar nada. Si lo que te envían es una solicitud de Bizum, conviene prestar mucha atención antes de aceptarla. Si caemos en la trampa, recomiendan denunciarlo ante la policía y notificarlo a nuestro banco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y ahora sí, el Real Madrid comienza la temporada de manera oficial. Roberto Calvo.
Debut en la Liga de los Blancos contra Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. Pese a llegar con 5 bajas, los 4 fichajes del verano se presentarán ante su afición, incluido el último en llegar, Franco Mastantuono, que incluso podría llegar a jugar unos minutos. Así alabó Xabi Alonso al extremo argentino.
La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía mucha seguridad en sí mismo, no tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid, y desde que ha llegado pues se le notan esa madurez, esas ganas que tiene, esa calidad, y en poco tiempo se le ve que va a integrarse muy rápido con el equipo. Sí que podría tener minutos mañana y va a aportar calidad, energía.
Desde las 8:30 podrás escuchar, como siempre, el partido en directo en tiempo de juego. Más sobre el Real Madrid, como ya adelantó Miguel Ángel Díaz en el partidazo de COPE, Ancelotti decide dejar a Vinicius fuera de la prelista de Brasil para el primer parón FIFA. Estaba sancionado de cara al primer partido de eliminatorias contra Chile y se ha decidido en principio, darle descanso. La lista oficial será el próximo lunes, día 25. Ayer, Elche y Betis empataron a 1 y en tenis, Carlos Alcaraz se llevó el Masters de Cincinnati tras la retirada de Sinner a los 23 minutos de partido e ir ganándole 5-0 en el primer set.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 23 grados en la Puerta de Alcalá y se nota la bajada de las temperaturas, con máximas de 36 grados y mínimas en torno a 20, pero debido a la llegada de una masa de aire africano se recomienda no realizar actividades al aire libre, ya que afecta la calidad del aire. En cuanto al tráfico, sigue habiendo retenciones en la M50, en Perales del Río hacia la 3, también de entrada por la 6 en Torrelodones, y tráfico intenso en la M40 en Vicálvaro sentido A2. La M104, que estaba cortada por el incendio de Colmenar Viejo, ya se ha abierto al tráfico. Un incendio que está perimetrado y estabilizado, aunque no controlado. En las calles de la capital, tráfico bastante fluido, algo más ralentizado en la zona de ventas y en los accesos por el Paseo de la Castellana, desde el Nudo de Colmenar y en la Avenida de la Memoria y Avenida de América, también en el centro, en Atocha y Gran Vía. En cuanto a la alta velocidad, Madrid-Galicia seguirá suspendida, al menos hasta este mediodía. Escucha Herrera en COPE.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja, vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas:
LG, Haier, Whirlpool, Nilfis, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En España el coeficiente intelectual medio roza los 102 puntos. No vamos mal, estamos más o menos situados en el puesto 14 del ranking mundial. Si hablamos de capacidades normales, nos referimos a personas que se sitúan entre los 90 puntos y los 109. Pero si hablamos de altas capacidades, según la Organización Mundial de la Salud, nos referimos a personas por encima de 130. Nuestro siguiente invitado, como si de un corredor se tratase, pulveriza esta marca. Su coeficiente intelectual es, a día de hoy, que sepamos al menos, el más alto de España: 194. Este número ha servido como ayuda indiscutible, que no innecesaria, para que Ramón Campayo memorice la Constitución española en 8 minutos, aprenda alemán en poco más de una hora o sea capaz de memorizar 10 palabras en una décima de segundo.
Y también verán cuál es el último reto del campeón del mundo de memorización. Ramón Campayo dice que conoce la fórmula para que cualquiera pueda aprender lo básico de un idioma en tan solo 7 días. Este mentalista, ex guardia civil, utiliza una técnica similar a la que le permite, por ejemplo, memorizar un número de 1000 dígitos en 15 minutos. O, como van a ver, aprenderse una lista de palabras en décimas de segundo.
Vamos a ver, ¿vale? La 10, neuronas, la 2, puerto, la 1, televisión o televisor, televisión.
Tiene una memoria
y hasta protagonizar titulares en los telediarios. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Eres el mejor memorizador del mundo. Ahora hablaremos de esas hazañas, hazañas increíbles, de verdad, para todos aquellos que tenemos capacidades normales. Pero te quiero preguntar por tu infancia. Es decir, ¿cuándo te das cuenta de que tienes, bueno, pues unas capacidades superiores al resto? ¿O es tu familia quien desde pequeño dice, bueno, es que este niño no es normal?
Bueno, mi familia no, nunca ha valorado nada, ¿no? Entonces, de niño sí que hay una parte a partir de los 6 años que sí noto que destaco. Yo me veo mejor en algunas cosas que mis compañeros. En otras, pues no. Simplemente veía que estaba más abstracto en todo lo que hacía, estaba despistado. Parecía que no me enteraba, estaba como en mi mundo. Eso sobre todo antes de los 6 años, a los 5, pues no me enteraba de casi nada. Estaba siempre imaginando cosas y no, casi ni era consciente de estar en la escuela.
Pero creo que como muchas personas que tienen altas capacidades, y no hablamos de tus récords, ¿no? Pero todo aquel que destaca, no se da cuenta el colegio, el entorno, y creo que hasta sacabas en algunas asignaturas malas notas.
Sí, el colegio, por lo menos en la época en la que yo estaba, pues no detecta nada. Entonces sacaba malas notas, eso me remonto a los 14, 15 años, en asignaturas que no me interesaban, que simplemente es que me negaba. Recuerdo que había, pues en la parte de literatura, teníamos que estudiar autores, sus obras, su vida, y todo eso no me interesaba, que si fulano se había separado con tantos años, tuvo su época triste y escribió no sé qué, yo solo vi un marujeo y no, es que me negaba directamente.
¿Cuándo te sometes por primera vez a un test que mide tu inteligencia, tus capacidades?
Pues mira, casualmente fue un psicólogo en Albacete, hablando con él. Entonces di el tope que tenía, que estaba en torno a 140, y me propuso lo de Mensa. Entonces, pero por curiosidad, realmente hice el test de Mensa. Ahí soy miembro de Mensa y obtuve la máxima puntuación que da esta asociación, que son 155 puntos. Lo que sucede que hice el test en mucho menos tiempo del que te dejan. Yo sabía que iba por encima. Y luego, pues en Estados Unidos, a través de un programa, Don Francisco Presenta, hicieron otras mediciones, ahí me detectaron ese 194 que hemos hablado. Uh-huh. Y posteriormente en Alemania, tengo muchos estudios hechos sobre la velocidad del cerebro, sobre la electricidad que se genera, y ahí tienen test que miden hasta 170 puntos, porque realmente es muy difícil medir a partir de ahí por falta de muestra. Entonces pasó un poco como en Mensa, lo hice bien y me sobró bastante tiempo, o sea, se notaba que pasaba por encima, y se estima en relación al, digamos, el tiempo que te sobra, porque no se puede medir, o sea, si tienes 200 puntos, ¿quién te lo mide? La persona que tiene, ¿quién te dice que tiene esto? Porque yo he hecho test muy complejos y luego, pues en una o dos preguntas me he desviado de lo que ponía, pero yo tengo mi razonamiento y claro, la persona que me lo hacía no me lo debatía, no me lo discutía. Entonces, a partir de 170 es realmente difícil.
¿Cambia algo el conocer tu cociente intelectual? ¿O es solo una cifra? ¿O a partir de ahí es como, no sé, un cierto despertar de decir, bueno, es que esto explica muchas cosas?
Realmente no, porque yo sigo siendo lo que era, sé mis capacidades, sé mis límites, como todo el mundo, y toda la vida pues he estado utilizando las capacidades que me han gustado, que he tratado de desarrollar porque me sentía bien con ellas. Tengo que decir que el cociente intelectual es una de tantas capacidades. Todo el mundo tiene, mucha gente tiene capacidades más ocultas, pero porque nunca ha tenido la oportunidad o no le ha dado la curiosidad de despertar o de buscarlas. Y entonces para mí pues es más casi un número que otra cosa. Realmente no cambiaría nada. Yo sé cómo soy, cómo me siento, me da igual que me digan, oye, tienes 194, tienes 200 o tienes 100. Realmente no va a cambiar nada.
Has estudiado posiciones a Guardia Civil, a Policía Local, a Bombero, y creo que te las preparas en una semana.
Bueno, eso fue por necesidad, porque conseguí el temario en muy poco tiempo, porque no es lo más recomendable. Sí, yo estaba haciendo el servicio militar y pude pasar a la Guardia Civil sin terminarlo, estaba en Alicante, en Rabasa. Ahí hice el CIR, luego pasé a Valencia y durante en ese traslado de acabar la jura de bandera a Valencia, pues me salieron las oposiciones para la Guardia Civil, las pude aprobar. Y entonces entré en la Academia de Baeza y de Úbeda, fui destinado a Barcelona. Allí luego mi madre consiguió temario para la policía local, me lo mandó como pudo y tuve poquito tiempo. Me preparé para la policía local de Albacete, también aprobé. Y luego lo de bomberos fue muy de correr prisas. Esa es la que me preparé en muy poco tiempo, digamos como en una semana aproximadamente. Entonces fue, leo muy rápido, realmente retengo todo lo que leo. Y aprobé la oposición, también he tenido, digamos, bueno, pues he presentado a tres oposiciones y he aprobado las tres.
Claro, hay mucha gente que dice, ¿y por qué este hombre no se ha preparado las de juez, las de fiscal a la carrera judicial o a notario sí, o a registrador notario, de sobre la todo propiedad, me dicen, ¿no?
Sí, bueno, realmente es porque no me interesa, no me gusta. A mí me gusta lo que hago. Soy muy competitivo, me gusta la competición sana porque te ayuda a desarrollar. En una competición todo el mundo gana si sabes interpretarla. Y me gusta viajar, enseñar a otras personas a estudiar, dar cursos y entrenar a otros y competir, digamos que es lo que me atrae. Estar en un despacho siempre, pues realmente no va conmigo. Entonces, ese es el motivo. De todas maneras, la gente que dice, ¿por qué no eres notario? Yo creo que lo más importante en un país, o de lo más importante, sin duda, es la educación. Tú puedes tener buenos notarios, o puedes tener buenos médicos, o puedes tener buenos profesores de educación o de cualquier asignatura, si la educación a nivel base funciona. Porque coges conocimientos, te motiva y enseñas a las personas, y más si las enseñas a estudiar y a entrenar. Desarrollas, en el instituto desarrollas más y en la universidad también. Tendrías los mejores especialistas de cualquier asignatura, de cualquier materia. Entonces, creo que es vital lo que estoy haciendo. No simplemente desempeñar una función, como dices, de notario, sino tratar de enseñar de base en los cursos que hago, que asiste mucha gente, y enseñar de base, como digo, pues para que la gente aprenda, sepa que tiene mucha más capacidad de la que cree, si sabe utilizarlo, si sabe trabajar, y que no se relacione esto como sucede, que es verdad, con la delincuencia, porque mucha delincuencia viene cuando la gente fracasa en su época escolar. Entonces creo que lo que estoy haciendo personalmente lo veo más importante.
En 2003, creo, si no me fallan las fechas, que te presentas a tu primer campeonato mundial, y tengo entendido que en este campeonato pues das una charla en alemán sin tener idea de este idioma. En 2 horas eres capaz de aprender un idioma o al menos el defenderte en él. ¿La mente se puede entrenar para esto, para aprender idiomas?
Pues sí, sobre todo más que entrenar, que también es técnica. Es decir, si yo estoy en Alemania cuando fui y había 80 millones de alemanes, esos 80 millones tienen en común que todos hablan alemán perfectamente. Es decir, si todo el mundo lo hace bien, no puede ser difícil. Un idioma, aunque parezca mentira, la gente que está acostumbrada a clavar codos y lo ve todo muy complicado, es muy irregular y no siente motivación por lo que hace, con lo cual lleva un freno de mano mental ahí echado. Cuando sabes hacerlo, sabes trabajar, sabes cómo se memoriza el vocabulario, sabes qué frases tienes que empezar a formar y empiezas a trabajar, como digo, bien, pues todo el mundo descubre que se aprende un idioma mucho más rápido de lo que piensas. Vamos a ver, yo aprendí el idioma en 1 hora 40 minutos que estuve estudiando, pero digamos para defenderme. Luego, si tú quieres perfeccionarlo, pues necesitas más tiempo. Pero la motivación es enorme, ¿no? Entonces yo calculo que una persona normal en una semana, estudiando 1 o 2 horas diarias, se puede defender en el idioma. Defenderte significa coger inercia para seguir y notar que efectivamente sí te cunde. Pero yo veo gente que está en la escuela oficial de idiomas, estudia algo, un idioma cualquiera, y joder, es que le lleva tiempo, desmotivado, siempre piensan que es duro, pero ¿qué pasa? Pues que empiezan con la gramática y con cosas que no son importantes. Es decir, si tú quieres aprender alemán y empezamos con las declinaciones, vas a decirme, esto no hay quien se lo trague. Entonces vamos a olvidarnos de toda la gramática, porque un niño pequeño en la escuela,
no aprende,
y cuando está en su casa lo hace así. Él quiere vocabulario y comunicar al grano, ¿no? Mamá, caca, mamá, no sé qué. No está ahí buscando algoritmos complicados, gramaticales, a ver si sabe expresarse o sabe conjugar o a este verbo es irregular. Y así se empieza con la gramática, entonces eso pues te echa para atrás.
Has llegado a memorizar la Constitución en 8 minutos y creo que es muy importante, dentro también de la técnica que has creado, ese sistema de memorización, speed memory, el ayudarte de imágenes, ¿no?
Sí, tengo que decir que lo de la Constitución, bueno, ahí es muy importante leer rápido, tienes que leer rápido, es el primer secreto cuando te dicen ¿cómo memorizas tan rápido? Pues primero porque leo rápido. Luego, para leer rápido, tu mente tiene que procesar la información. Si tú lees 30 o 40, yo leo hasta entre 40 y 70 palabras por segundo, tu mente tiene que ir a esa velocidad y procesar la información, si no, no te enterarás de nada. Y luego retenerlo. Entonces, Pues sí, te basas aparte en imágenes en el sentido que tienes que relacionar cada artículo con una imagen de salida. Pues, si no, el artículo 50 que habla de la tercera edad, ¿cómo sabes que es el 50 y que no es el 60, ¿no? Nosotros tenemos imágenes, todos los memorizadores, que yo llamo casilleros, y entonces mi casilla para el número 50 es un loro. Pues cuando yo voy leyendo, paralelamente voy viendo un loro anciano, ya sé que cuando llega al artículo 50 veo un loro abuelo, ya sé que habla de la tercera edad, etc. Es un conglomerado, trabajar como a dos niveles, o digamos en estéreo. Por una parte vas leyendo, por otra parte vas asociando, relacionando con los conocimientos que tú ya tienes, con las herramientas que vas a emplear.
Es que, claro, es impresionante escuchar, parece todo tan fácil, pero luego me imagino que no es, y más, quiero decir, puede ser fácil en tu caso que tienes esas capacidades, pero no sé hasta qué punto todos podemos hacer algo para entrenar nuestro cerebro. No sé si podemos aplicar alguna técnica para mejorar nuestra capacidad, si esto puede entrenarse o bueno, no hay nada que podamos hacer.
Bueno, fácil es como decir, ¿es fácil correr los 100 metros lisos? Por supuesto, lo que es difícil es bajar de 10 segundos, entonces fácil es. Ahora, ¿qué está? Pues tienes que depurar tu técnica, tienes que entrenar para que tu procesamiento mental sea mucho más rápido, tu retentiva aumente, no tengas que repasar continuamente. Eso lo puede hacer cualquier persona, todas las mentes funcionamos igual. Lo que pasa es que hay personas que somos más competitivos, que nos ha enganchado mucho más que a otras personas, pues lo que yo hago me engancha mucho, es mi trabajo ideal. Y hay personas pues que no, que les puede dar más pereza o que piensan que todo eso, que somos bichos raros y que no está al alcance. Como digo, bajar de 10 segundos no está al alcance de todo el mundo, ni mucho menos. Pero si corres en 11 o 12 está genial también y tú vas a disfrutar lo mismo y es tu nivel. Lo que pasa es que a nivel mental tenemos muchos niveles distintos, muchas capacidades distintas. Pues tú busca aquello que te hace sentir bien. La gente tiene que trabajar sobre todo aquellas capacidades que le son gratas, es decir, tu punto débil también, por supuesto, pero digamos aquello para lo que la naturaleza consideras que te ha dotado. Entonces, por una parte hay que equilibrar trabajando también tus puntos débiles, pero creo que principalmente tienes que hacer énfasis en la vida en aquellas cosas que creo que se te dan bien. No tratar de equilibrarte tanto. Es decir, esto pasado a la escuela sería que yo prefiero sacar notas muy altas en algunas asignaturas y suspender otras que sacar un 5 en todo y pasar el curso. Eso te hace estar... pues eres del montón, sin ningún tipo de ambición. Hablo de ambición positiva, en el sentido de que tú te puedas desarrollar. Entonces yo prefiero tener puntas de, digamos, entre comillas, de éxito o conseguir pues cosas que me hacen sentir bien porque las hago bien.
Oye, Ramón, ¿se puede tener una memoria similar sin esa capacidad que tienes tú, bueno, pues innata?
Se puede tener, claro que sí, porque influye muchísimo la técnica. Lo que sucede es que, al contrario que el cuerpo, la mente te exige el 100% de intensidad si tú quieres desarrollar ella mucho más. O sea, tú vas al gimnasio y si empiezas, coges una mancuerna, por ejemplo, y da igual si trabajas con más o menos peso y si haces 4 repeticiones o 10. Vas a mejorar en el acto, solamente cuando estás empezando, ¿no? Solo con levantarte del sofá e ir al gimnasio ya mejoras. A nivel mental, si tienes técnica, mejoras, pero para conseguir fuerza bruta, que sería lo que hace la mancuerna en el gimnasio, necesitas trabajar al 100% de intensidad. Es decir, entrenamientos muy breves, que sean breves, pero a plena velocidad. Eso lo que hace es que genera mucha tensión en el cerebro, generas, aparte de adrenalina, etcétera, pues el voltaje, lo tengo muy medido con electroencefalografías, el voltaje se dispara. Digamos que la sinapsis entre las neuronas se vuelve violenta por la intensidad a la que la sometes. Y eso hace que, pues igual que cuando te pones corrientes en el brazo y se te pone más fuerte, por eso de esas corrientes eléctricas, ¿no? Todo el mundo se ha puesto corrientes por una lesión o ¿no? algo así, o la mayoría de la gente, pues al final las neuronas, como son células, y tú estás electroestimulándolas con alta intensidad de corriente, como digo, lo tengo muy medido, pues eso va a hacer que físicamente se desarrollen más y sean más fuertes, tengan más fuerza bruta. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
Estamos hablando con Ramón Campayo, que es el mejor memorizador del mundo, porque así se le ha definido. ¿Recuerdas alguna de las más de 23.000 palabras que aprendiste en 1986? ¿O la memoria también trabaja en tu caso como en el del común de los mortales, que conforme cumplimos años vamos olvidándolo aquello que no nos interesa?
Bueno, la gente pasa la edad y si te fijas, lo que pasa es que nos volvemos con la edad, con el tiempo, más selectivos, porque los abuelos te empiezan a contar batallitas, empiezan a los nietos cuando yo estaba y no paran. Es decir, las cosas que te gustan siempre las vas a recordar toda la vida y olvidas cosas pues que no tienen importancia, que a lo mejor cuando eras más joven las valorabas y ahora ya no. Como digo, eso está muy bien, ser selectivo. pero no hay que abandonarse. Es decir, hay que entrenar y hay que trabajar, y los abuelillos y pues tienen que hacer ejercicios y cosas y no dejarse tampoco.
Oye, ¿y tú cómo llevas esto de la inteligencia artificial que ahora ayuda a todo el mundo a pensar? Esto me imagino que es contraproducente para nuestro cerebro en este aspecto, ¿o no?
Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Es decir, está muy bien utilizarla, igual que está bien utilizar calculadoras, etcétera, pero se pierde práctica si no haces nada. Entonces, igual que la gente entrena, se supone que físicamente hay que hacer algo, pues a nivel cerebral también, para que, como digo, las neuronas estén un poco en forma. Entonces, yo creo que lo de la inteligencia artificial es más antiguo de lo que parece. Se están haciendo muchas cosas. Yo he visto algunos programas y he hecho preguntas muy complejas en muchos sistemas y se contradicen continuamente. Entonces, creo que, como todo, falta mucho que evolucionar. Se está dando, personalmente pienso, igual estoy equivocado, demasiada publicidad a todo esto, pero tapando otros desórdenes mundiales, un poco para desviar quizás la atención. Entonces, creo que se está exagerando y que queda mucho que hacer.
Bueno, a tu nivel no vamos a llegar porque tú puedes leer un libro de 400 páginas en menos de una hora, pero ¿qué nos recomiendas así para andando por casa, qué podamos hacer para entrenar un poquito esa lectura rápida que has dicho que es tan fundamental a la hora de poder también memorizar? ¿Qué nos recomiendas para hacer?
Pues es que para ser eficaz leyendo, lo primero es coger técnica. Siempre lo primero es la técnica en cualquier actividad. Entonces, bueno, no se lee de izquierda a derecha, que es lo que hace todo el mundo. Coges una máquina de fotos y te mueves de izquierda a derecha rápido y ¿qué sucede? Sale todo movido, ¿no? El ojo funciona como una máquina de fotos. Entonces tienes que trabajar fotográficamente. Si yo veo un grupo de, por ejemplo, cuatro palabras al mismo tiempo, estoy obligando al cerebro, al ver la foto, que ordene de izquierda a derecha. Entonces, porque por el sentido lo vamos a encontrar así, con palabras escritas. Entonces el cerebro igual que invierte el ojo, invierte la imagen. Y el cerebro tiene que volver a invertirla. Le estoy obligando a que procese una foto en un orden determinado. Junto con las inversiones que tú haces cuando empiezas a trabajar rápidamente a nivel fotográfico, algo empieza a despertarse en tu cerebro. Entonces esa técnica hay que adaptarla, hay que trabajar. Y notas después que es mucho más cómodo leer grupos de palabras que no de izquierda a derecha. Una vez que tú trabajas así, tu velocidad, digamos, de ojo leyendo empieza a subir, pero tu cerebro sigue aperrado. Es decir, si tú toda la vida has procesado, un estudiante normal, a cuatro palabras por segundo, si tú lees a 10, notas que te bloqueas. Entonces tienes que hacer ejercicios pues que te ayuden a mejorar esa velocidad de procesamiento, que es donde la gente falla. O sea, muchas personas tratan de leer rápido y parece que mueven los ojos, pero no son capaces de seguir la información. Pero porque tienen otra capacidad mental, que es el procesamiento mental, que nunca han desarrollado. No es porque falle la técnica hay que hacerla. Y luego, finalmente, si no eres capaz de memorizar pues 10 palabras por segundo, ir a ese ritmo, si tú lees 10 palabras por segundo, porque ya tienes esa técnica y ese entrenamiento, notas que hay un vacío, no te acuerdas de nada. Claro, porque tu mente no es capaz de recordar. La memoria es una capacidad distinta de la lectura, de lo que haces leyendo con los ojos, de la parte fotográfica y del procesamiento mental, son capacidades distintas y una está coja, no la has desarrollado. Pues obviamente lees, pero no recuerdas haber leído. Borras la información porque tu mente no puede retener a esa velocidad.
Y yo que pensaba que me ibas a recomendar, no sé, potasio o algo así de andar
sí,
por casa.
Sí, te lo recomiendo.
Ramón Campayo, un placer charlar con vos. Que vaya muy bien de ahora en adelante y como siempre, feliz verano.
Gracias, igual.
Ya tengo por aquí a Jorge Bustos, que vamos a hablar del absentismo laboral, ¿no?
Joder, pero qué interesante esto de memorizar, ¿no?
¿Tú te imaginas si leyéramos ahí cuasi en nada, en menos de una hora?
Pero el problema es que luego no pasa nada, no se queda, no hay pozo, ¿no? O sea, lees tan rápido que luego no eres capaz de... O sea, regurgitas lo que has leído, pero no deja pozo en la cabeza. Bueno, no sé, son rayadas mías a estas horas ya, Sofía.
Que lo hablamos enseguida. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Ahora lo que tengo es un mensaje de la Mutua, Tony.
Todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos, ¿verdad? Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Natur Tierra.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínense una empresa con 100 empleados y ahora piense que cada día laborable, 7 de sus sillas están vacías. Guarde esa imagen porque aunque parezca exagerada, es real. Es la fotografía del absentismo laboral en España a día de hoy. Más de 1,5 millones de personas faltan cada día a su puesto de trabajo en nuestro país, Jorge Bustos.
Pues me parece muchísimo, la verdad. Y ojo a este detalle, Sofía. De ese 1,5 millones, 1,200,000 están de baja médica, pero otras 326,000, Sofía, ni siquiera justifican su ausencia. Y el impacto económico, que nadie se engañe, es enorme. Estamos hablando de un 7% de las horas pactadas que directamente se pierden, se van al sumidero.
Con un coste, imagino, tremendo para las empresas.
Pues sí, significa un coste de más de 29.000 millones, 30.000 millones de euros al año, para que te hagas una idea. Desde 2015, las bajas por enfermedad común, esto lo saben muy bien los empresarios, claro, no han parado de crecer. Hoy hablamos de 8,7 millones de casos al año, que es el doble que hace una década. O sea, la gente cada vez falta más al trabajo. Y no solo hay más casos, sino que también son más frecuentes. O sea, que cada mes 37 de cada 1.000 trabajadores cogen la baja. Hay algunas compañías como Michelin que llegan a registrar hasta 400 empleados ausentes en un día, como ocurre, por ejemplo, en su planta de Vitoria.
Era tremendo, lo contaba el otro día la CEO en una entrevista, y era tremendo. Estamos hablando de 400 personas que faltan a su puesto de trabajo. En otros casos, como es el Ayuntamiento de Fuengirola, la situación ha obligado incluso, como cuenta el primer teniente de alcalde, Rodrigo Romero, a contratar detectives para investigar esas posibles bajas sospechosas.
La sentimos estar rozando en algunos casos el 10%. Intentar que el tramposo no haga trampa. No puedes coger peso y luego descubrimos que estás todo el día en el gimnasio levantando pesas. No está justificado que no vengas a trabajar.
Nos enfrentamos a un fenómeno que ya no parece coyuntural, sino estructural. ¿Qué significa esto? ¿Qué supone para los empresarios? Quiero saludar a esta hora de la mañana a Manuel Madruga, secretario general de la Federación Empresarial Toledana. Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Cuando hablamos de 1,5 millones de personas que no acuden a su puesto de trabajo cada día, ¿qué implicaciones supone en la operativa de una empresa, la mayor parte, pequeña, mediana, que son lo que tenemos en España?
Pues supone fundamentalmente que no pueden organizar bien sus turnos de trabajo, que no pueden cumplir los plazos que tienen con los clientes, que pierden pedidos, que pierden reputación, pero sobre todo, y esto es lo que yo creo que más duele, que pierden la fe en un sistema que protege al que no cumple, que protege al cara dura. Y eso lo demuestra la inacción de la práctica totalidad de los gobiernos autonómicos, incluido también el gobierno nacional, que sobre este tema no quieren hacer nada, porque fundamentalmente los sindicatos consideran, en fin, que les debe justificar el hecho de correr un tupido velo frente a un problema que no solamente es económico, sino que es de competitividad, y que esto nadie lo quiera corregir, pues sinceramente duele, y lo que hace, pues eso, desconfiar en un sistema que está hecho para ayudar al que verdaderamente lo necesita, al que se encuentra enfermo, y no a la gente que utiliza la baja pues de una manera total y absolutamente fraudulenta.
Manuel, a ojos del empresariado, a tus ojos, ¿qué diferencia estableces entre la baja médica justificada y un absentismo sin causa aparente?
Bueno, pues un absentismo sin causa aparente se basa muchas veces precisamente en una baja médica que es total y absolutamente fraudulenta y responde pues a distintos motivos, ¿no? En muchos casos, cuando sospechamos que hay fraude, pues detrás de esto hay que hay un clima a lo mejor negativo, que el trabajador lo percibe negativo porque tiene un problema con un compañero, con dos o con tres, o porque quiere modificar sus condiciones laborales y el empresario no está dispuesto o no está en condiciones de poder aceptarlo, y entonces surge la amenaza y posteriormente la baja, uh-huh. O directamente, y esto sí que pasa con cierta frecuencia, en nuestra provincia es un 9% de las bajas que además descubrimos, pues se basan en gente que lo que quiere es que se le arreglen los papeles para ir al paro, es decir, un despido encubierto.
Cuando o sea, estamos hablando de una de cada
no se produce, pues lo que sucede es que, claro, efectivamente, pues lo que sucede es que esa persona se da de baja. Entonces, bueno, pues esto sinceramente no lo entiende absolutamente nadie. Cuando nosotros manifestamos este tipo de cuestiones, los gobiernos echan atrás, insisto, porque la presión sindical se ejerce para que no se actúe sobre una lacra que nos afecta a todos. Y fíjese que no solamente nos afecta a las empresas, es que afecta a la sanidad. Es que cada vez que alguien va al médico y tiene que esperar X meses para que le hagan una prueba diagnóstica o para que le puedan operar, también detrás de esto está la saturación que hacen ese tipo de personas que lamentablemente actúan de una manera, como decimos, fraudulenta.
Pero, Manuel, ¿cómo se revisa una baja sin señalar a nadie en un sistema garantista como el nuestro y con la sanidad saturada también? ¿Una segunda opinión rápida? ¿Controles puntuales? ¿Más papel de las mutuas? ¿Cómo se hace?
Pues mire, yo creo que tiene que ser la propia inspección sanitaria. Y tenemos un ejemplo que se ha dado en España y que ha sido muy efectivo, que es la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia, de agosto a diciembre del año 2024, investigó 30.000 bajas. El resultado fue que 13.600 de esas bajas fueron consideradas fraudulentas porque al día siguiente de la llamada a la inspección cursaron alta inmediata. Y esto no son palabras mías, son palabras pronunciadas casi textualmente por el consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia. El problema es que las inspecciones sanitarias no actúan, porque parece que actuar es violentar. Si yo estoy enfermo y a mí me llama la inspección sanitaria, me da exactamente igual. Estoy enfermo, le explico mi situación y no hay ningún problema. Pero si la inspección sanitaria no actúa, pues esto acaba convirtiéndose en jauja. ¿La intervención de las mutuas sería positiva? Sí, porque allá donde la administración pública no quiere actuar, dejando a salvo el caso de Galicia que yo les acabo de comentar, la mutua sí que actúa y revisa. Eso no es atacar al enfermo, eso es simplemente ver que un catarro que tiene una duración media de unos 7, 9 días no puede durar 30, y cuando duran 30 pues se le llama al señor y dice, oye, espera, ¿a usted le pasa alguna cosa? Bien, cuando eso no se hace, pues lógicamente lo que estamos diciendo es que crece la inspección laboral para acosar a las empresas, crece la inspección fiscal para acosar a las empresas, pero no existe una inspección sanitaria eficiente que sirva para que este tipo de procesos decaiga. Y nos quejamos las empresas privadas de estos datos de ausentismo. Pero es que los datos de ausentismo fraudulento...
Eso ya en el sector público,
pública,
eso ya es de escándalo.
Y son conscientes de ello y sin embargo no actúan. No se entiende, sinceramente.
Señor Madruga, en el caso de de los empresarios de Castilla-La Mancha, de Toledo, estamos hablando de una ciudad turística donde las haya. Yo no sé si, pues por ejemplo, la hostelería se ve muy resentida por el absentismo, si es una cuestión que afecta a determinados sectores, a determinados perfiles, o estamos hablando de que es algo generalizado de la empresa privada.
Es algo muy generalizado. No vemos que haya unos sectores más que otros en los que se produzcan este tipo de situaciones, que lamentablemente, lo decían ustedes, no son coyunturales, sino que son estructurales. Entonces, cuando se instala en la sociedad esa posibilidad de que puedo hacerlo sin temor a que me pase absolutamente nada, pues lógicamente esto se extiende como la pólvora, ¿no? Y fíjense que un dato de incidencia que a nosotros nos preocupa, ya no solamente son los 37.000 procesos por cada 1.000 que citaban ustedes, ¿no? Es que entre los menores de 35 años esa incidencia ha incrementado hasta el 150% en el año 2000. Y las bajas por trastornos mentales han subido un 175%. Entonces, hay muchos diagnósticos que se basan en la subjetividad del enfermo, porque no existe un dolorímetro que mida el dolor, ni el dolor lo sufrimos las personas de forma igual. Y con las bajas psicológicas pasa tres cuartos de lo mismo. Si alguien se encuentra o manifiesta que es una situación de depresión, el poder calibrar que eso sea cierto o no requiere por parte del médico interpretar esa forma
no
de expresarse
eso, veces,
subjetiva que tiene el enfermo.
No, iba a decir, y a veces requiere el diagnóstico de un profesional y cuando te quieren derivar al profesional especialista, pues han pasado un año de que se ha estado de baja, ¿no?
Por supuesto, esa es otra de las cuestiones que tenemos que afrontar, lamentablemente, la dirección de la administración, porque la sanidad está saturada, claro.
Manuel Madruga, secretario general de la Federación Empresarial Toledana, muchas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Veremos si la cosa mejora en este otoño.
Muchas gracias a ustedes.
Jorge, que mañana te veo. A ver
sí,
si
hay que
descansas.
Aguantar de despierto hasta el debut del Real Madrid en Liga.
Bueno,
esta noche,
no que te queda
ahora. Claro, que es la noticia más
9,
importante,
¿no?,
del día, naturalmente. Vamos a ver el Madrid de Xavi, ¿no?
A las 9 de la noche casi no te queda ni ganas. Anda, acuéstate una siesta al menos.
Adiós, Sofía.
Adiós. Pedro Caballero, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Sofía. Pues yo encantado. Estoy encantado de estar aquí hoy nuevamente.
Ay, vamos a hablar del congelador. Porque
pues sí,
el otro día teníamos pendiente hablar de, bueno, pues de cómo adelantamos, cómo almacenamos, mejor dicho, qué es lo que podemos o no meter en el congelador. ¿Por dónde empezamos? ¿Tú mandas aquí?
Pues mira, empezamos por vamos a ver qué tenemos en nuestro congelador, porque claro, cuando nos metemos en el congelador, lo primero que tenemos que ver es que, que el congelador cierra bien, está bien, no tiene nada derramado, ningún producto y demás. Entonces, bueno, pues nos metemos con el congelador. Primero vamos a ver, que lo hemos revisado. Resulta que se nos ha derramado algo. Se nos ha derramado alguna salsa, algo que hemos metido, algo que se ha abierto y que, bueno, y que nos ha hecho la Pascua. Pues, ¿qué hacemos para poderlo limpiar? ¿Podemos limpiar? Pues claro que podemos limpiarlo, de una manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es desenchufar. No vaya a ser que vayamos a andar ahí y nos vaya a dar algún calabrazo. Tenemos que
desenchufar. Pero desenchufar momentáneamente. Que
¡hombre,
se nos
claro!
Dijo que si no se nos descongela todo.
Primero es que tenemos que desconectarlo. A veces los frigoríficos tienen dos interruptores. Tienen un interruptor para quitar directamente el congelador y el frigorífico. Si lo tenemos así, pues vamos a quitar directamente el congelador. Lo vamos a desenchufar, a desconectar. Luego vamos a coger, y para quitar ese derrame que haya podido tener, primero sacamos las cosas momentáneamente, pues en un barreño, lo dejamos ahí, lo que tengamos en el congelador. Vamos a coger un pulverizador, que sabes que a mí me gustan mucho los trucos caseros, y vamos a meter en él agua y vinagre blanco. Sabes que yo soy mucho de productos caseros.
Y muy de vinagre.
Claro. No es que esté avinagrado.
No. Es que el vinagre, lo hemos dicho aquí, que en este tiempo de espacio que dedicamos a cosas del hogar con nuestro amo de casa, con Pedro Caballero, que somos muy fans del vinagre porque sirve para todo.
Claro, vale para todo. O sea que entonces, bueno, vamos a coger una parte de agua y otra parte de vinagre blanco. Lo vamos a rociar en este cajón del congelador. Si podemos sacar el cajón, mejor sacar el cajón y lo hacemos fuera. Lo hacemos fuera, le damos, esperamos que actúe un segundo, luego con una bayeta de algodón de rejilla le vamos a dar para retirar esos restos, y luego agua con un poquito de jabón neutro le damos también con esa bayeta, le dejamos que seque bien, lo metemos y ya lo tenemos listo. Ya tenemos el congelador listo para revista. Ahora vamos a meter alimentos en el congelador, ¿no?
¿Qué podemos meter?
Claro,
¿y qué no podemos meter? Porque creo que hay algunos alimentos que no se pueden congelar.
Que no se pueden congelar, claro, exactamente. Porque, a ver, los alimentos calientes...
Yo no soy muy fan, también te lo digo, de congelar frutas y algunas verduras. Porque luego no saben bien. No,
claro, porque tiene mucha agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las metes dentro del congelador, cuando las sacas, pues están así como pochas, blandas, muy mal, sí. ¿No? Entonces, no, eso no. Los alimentos, porque, primero, no se deben de meter alimentos calientes. Ya sé que ha habido
polémica en redes sociales con eso.
De hecho, bueno, primero tengo que agradecerte a ti y a todo el equipo de COPE cómo me habéis tratado aquí en COPE. Para mí es un placer. A todos los oyentes, por supuesto, también les doy las gracias. Y sobre todo que hayan participado, porque participar al final se ha creado ahí, bueno, pues ha habido muchas conversaciones, coloquios, y en fin, ha habido de todo. Y para mí es importante porque al final, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es información. Que estemos informados. Y eso es lo importante al final, que se sepa que si haces algo mal, al final puede repercutir en tu salud. Y eso es importante, eso es lo más importante de todo. Al margen de que haya habido más de 500.000 o 700.000, da igual. Lo importante es eso, la información que damos aquí, ¿no? Es que al final es importante para tu salud. No se deben de meter alimentos calientes en el congelador. No se deben de meter alimentos calientes. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es que pasan varias cosas. Primero, cuando tú metes un alimento caliente en el congelador, al final, ¿qué pasa? Que ese calor al final repercute en todos los alimentos que tienes alrededor en el congelador. Al final,
bajando la temperatura.
Claro, baja la temperatura. Al final, ¿qué pasa? Pues que puedes tener riesgo extra de que algún alimento al final se haya como medio descongelado y luego se vuelva a congelar.
Bajando la temperatura de frío, entiendas.
Claro, bajando la temperatura del frío, por supuesto que sí. Luego también repercute en el que el congelador tiene que hacer doble trabajo extra. Claro, porque tiene que volver otra vez a coger esa temperatura, con la cual al final el motor también sufre. O sea que los alimentos en el congelador calientes, no. Primero, se dejan a temperatura ambiente un poco, como hemos dicho siempre, para que se atemperen. Y luego, si queremos, lo podemos meter en el frigorífico para darle ese toque de frío, ya más frío, y luego ya al congelador. Así se puede hacer. No hace falta tenerlo 3 horas en la temperatura ambiente ni 2 horas. Puede ser a lo mejor media hora, quizá, ¿no? Cuando veamos que ya está temperado, entonces ya vamos a meterlo en el frigorífico. Bueno, lo metemos en el frigorífico para que se termine de enfriar y luego ya al congelador. Alimentos que dices tú que no se pueden de meter en el congelador. Bueno, alimentos que podemos congelar. Bueno, pues carnes, pescados, platos precocinados, legumbres, quesos, pan. El pan, ¿cómo hay que congelarlo? Mejor en rebanadas. Para luego descongelarlo, es mucho mejor. En rebanadas, sacas la rebanada, la pones en un plato cuando está congelada y en nada. En muy poquito tiempo la tienes perfecta.
Pero se queda con una cosilla blanca, esta del centro, ¿no?
No, porque tú lo que haces es que yo sabes lo que hago, cojo el pan, cojo esa barra de pan, ese pan de hogaza para ponerlo luego en un poquito de aceitito y ese tomatito, así que queda muy bien por la mañana. Pues eso, lo que hago es que lo pongo en rebanadas, lo meto en el congelador. Eso sí, lo meto primero en una especie de bandejita para que estén las rebanadas separadas, para que no se peguen unas con otras. Y luego lo meto en una bolsa de film transparente. Lo meto ahí con cierre zip, lo meto y ya no te pasa esa. No se queda como ese blanco. ¿Por qué? Porque no está en contacto directamente con el frío. Tiene esa protección de esa bolsa.
Ajá.
Luego, alimentos que no podemos congelar. No podemos congelar, por ejemplo, el huevo con cáscara.
Tiene que ser huevo fresco. Pelado.
Huevo fresco, no.
¿Como huevo, el huevo duro?
No. El huevo, vamos a ver, es mi opinión. Aquí luego me van a echar encima a todos, pero es mi opinión. Yo no soy partidario de congelar nada de huevo. No sé, bueno, yo no veo de congelar el huevo. ¿no? Pero si metes el huevo con cáscara al congelador, ¿qué pasa? Que al final los líquidos, cuando los metes al congelar, se expanden. Entonces, ¿qué hace? Que puede romper la cáscara.
La cáscara.
¿Qué pasa? Que eso al final es una entrada, una posible entrada para esas bacterias que entran ahí en la nada y nos pueden hacer bastante daño. Entonces, el huevo no se debe de congelar. Cuando cogemos el huevo fresco, no congelarlo. Luego, ¿hay quien lo congela? Pues sí, pero ¿cómo lo congela? Directamente coge el huevo, lo bate, lo mete en un recipiente, el proceso para ello, un tupper o una bolsa específica, como he dicho, cierre, que la cierra, y lo mete a congelar. Bueno, va en gusto. Yo no lo he hecho nunca. Yo digo que yo no lo he hecho nunca. Luego, otros alimentos que no se deben de congelar, los quesos frescos. Todos estos quesos frescos, blandos, cremosos, tipo Burgos,
mozzarella
alemán. ¿Por qué? Porque al congelar, no sé si alguna vez tú lo has probado a hacer.
No.
Pues si lo pruebas a hacer, que yo lo he probado, porque claro, al final cuando hablas de algo tienes que probarlo para hacerlo. Cuando lo metes en el congelador, lo metes a congelar y luego lo descongelas, al final se queda como grumoso, se queda como si fuera, como estuviera cortado, a veces incluso con sabor ácido, ¿no? Y incluso, si no se descongela de una determinada manera, pueden proliferar las bacterias, algún tipo de bacteria. Con lo cual, ojo también con eso.
Vale.
Luego, la mayonesa. Todo lo que es mayonesa, también alioli y demás. ¿Por qué? Cuando lo metemos a congelar, es como si separaran los elementos. Se separan las grasas, se separan los alimentos.
Se corta.
Se corta. Es como si se cortara directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, al final, este tipo de productos, al final, siempre, ¿qué hacemos? Pues estamos en riesgo de intentar de que vayan a las bacterias a entrar en ese producto y que nos pueda provocar algún tipo de problema. Con lo cual, ¿para qué vamos a crear ese problema? Es mejor tenerla en el frigorífico. Si la tenemos en el frigorífico, directamente en el frigorífico, y de ahí lo vamos consumiendo. Eso sí, cuando abrimos un bote de mayonesa, me van a decir, sí, la mayonesa está fuera, no está refrigerada en los centros comerciales, donde vamos a comprarla, claro.
Hombre, cuando la abres, sí.
Claro, ¿no? Cuando la abres, sí. Cuando claro. La abres, tiene que ser...
Lo mismo que la de la leche. Cuando ya la abres, tiene que conservarse en la nevera.
Tiene que estar refrigerado, exactamente. Claro. Pescados y mariscos, que no se descongela y se vuelve a congelar otra vez. No se descongela. El pescado, no, es que lo he congelado y como era una merluza y me quedaba, pues he cogido y la he vuelto a congelar otra vez. No. Porque esa cadena de frío que al final se rompe congelándola y descongelándola, al final puede crear de que tengamos un problema. Luego, todo lo que son la patata cruda, como hemos dicho, la patata cruda cuando la congelas, alguna vez que hemos hecho algún experimento, yo le he hecho el experimento de probar de congelarla, ¿qué pasa? Que al final se queda
trozos.
Negra.
Se queda y como negra. Trozos. Yo lo hacía en purés y luego a los purés de los potitos al final les echaba arroz para espesar si los tenía que congelar. Porque la patata es que no quedaba bien, quedaba después como cuarteado. Oye, ¿cómo lo colocamos dentro del congelador? Pues mira, lo que sí que podemos meter, ¿cómo lo colocamos?
Pues mira, lo colocamos de la siguiente manera. Cuando llegamos con los productos que tenemos que meter en el congelador, hay que tener en cuenta de que los productos que están ya en el congelador son los primeros que tenemos que consumir. Claro, ¿qué hacemos cuando llegamos? Pues directamente lo que vamos a hacer es que vamos a congelar pescado. Vamos a congelar, y el pescado siempre hay que lavarlo, dejarlo un poco que escurra y luego ya meterlos en bolsas especiales para congelar o en tupper, si queremos, directamente al congelar. No se mete nunca en un plato directamente, no, hay que meterlo en un envase directamente. No se mete así como la buena de Dios, se mete directamente al congelador así. Lo vamos a meter y vamos a poner ahí la fecha en la que hemos metido el producto. ¿Y por qué diríamos que hay que poner la fecha? Porque los alimentos en el congelador no son eternos. No es como ese pastel que yo leí una noticia el otro día, que habían hallado un pastel con más de 40 años en un congelador y que estaba perfecto. Bueno, pues estaba perfecto, pero yo no me lo comería.
No.
Aunque lo descongelen. No, claro. ¿Por qué? Porque hay una determinada fecha para cada producto en el congelador en el que se debe de consumir. ¿Por qué? ¿Es que está malo? No es que esté malo. Pero claro, la textura no es la misma. El producto, cuando se descongela, no sabe igual, pierde todo. No es lo mismo. Entonces, las carnes y pescados, entre 6 y 9 meses hay que consumirlos.
Y así, si tenemos fecha en la bolsa cuando lo hemos congelado,
claro,
sabemos
cuándo tenemos que consumirlo. Los pescados, 1 o 3 meses. Las verduras, 8 meses a 1 año. Estos son más. Congelarlo, ¿cómo lo vamos a colocar? Como hemos dicho, lo primero que tenemos en el congelador, hacia la parte más externa nuestra del cajón del congelador y lo que metemos nuevo al final del congelador. Si tenemos varios cajones, vamos a meter, pero ya por un orden de, por un tipo de orden. Uh-huh. Carnes, pescados, todo lo que tiene que, si tenemos tres cajones, lo vamos a dividir. Luego, pues ahí, bueno, pues masas de pizza, todo lo que tenemos en ese último cajón. Que no, que tenemos dos, que tenemos solo uno, pues vamos a intentar la mitad que sea para unos productos y la mitad para otro. ¿Por qué? Porque así, visualmente, cuando abrimos el congelador, lo tenemos mucho más fácil. Uh-huh. Luego, muy importante, Sofía, muy importante, y todos los oyentes que nos escuchan, tiene que cerrar bien la goma del congelador. Yo soy ahí, soy muy maniático para esto, pero es que, igual que decía, la goma del frigorífico, que hay que limpiarla para que selle bien, la goma del congelador igual. Temperatura, menos 18 grados. Lo viene ahí, siempre tenemos un numerito que nos dice la temperatura que tenemos, menos 18 grados. Si vemos que baja, sobre todo ahora en esta época de verano, hay que subirla. Ajá. Uh-huh. Hay que subirla, una temperatura para que baje.
Y poner la monedita, que yo ya me lo apunté de la semana pasada, claro, en los cubitos de hielo para que así sepamos. Sí, está al fondo, quiere decir que se ha descongelado, sí, aunque no nos hayamos dado
cuenta.
Oye,
me gustaría, si me vas a permitir, porque habría mucho que hablar.
Tenemos 30 segundos.
30 segundos. Voy a decir un súper truco. Vamos a hacer una plancha de estas. Tenemos una plancha para hacer un tipo de barbacoa, que ahora se lleva mucho la plancha de barbacoa. Uh-huh. Yo tengo un truco para limpiarlo en menos de 30 segundos.
Dime.
Tenemos la plancha caliente. Ya hemos acabado y hay toda la grasa encima, y ya nos volvemos locos. ¿Cómo limpiamos esto? Cogemos directamente 10 o 12 cubitos de hielo. Con la plancha caliente, según está caliente, echamos los 10 o 12 cubitos en la plancha. Veremos cómo directamente se derrite y qué hace ese agua, sacar la grasa hacia arriba. Cogemos una espátula, hacemos unas cuantas pasadas de un lado hacia otro y en menos de 30 segundos la plancha limpia.
¿Qué? ¿Qué más pueden pedirme? Se van con la barbacoa preparada y limpia. ¡Hala! Noticias. Gracias, Pedro.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
El Partenón de Atenas. La obra maestra de la arquitectura griega. Que sí, que las columnas muy bien. Pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la ONCE.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue la lucha contra el fuego. En Extremadura confían en que las condiciones meteorológicas ayuden a extinguir los fuegos porque el de Jarilla en Cáceres ha conseguido pasar ya a Castilla y León y está